con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias y ya saben, encendemos la linterna de este martes 13 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno. Despacito, pero con buena letra, se iba evolucionando el incendio que se declaró el sábado en la cumbre de Gran Canaria. Los operativos siguen activados, no se puede bajar la guardia porque en las próximas horas, ya lo adelantábamos ayer, se espera una ola de calor. Ahora se están refrescando el terreno para que no se reactive ninguna brasa. Ángel Víctor Torres es el presidente del Gobierno canario.
La buena noticia de que lo previsible es que vaya amainando el viento, que vaya disminuyendo el viento. La zona está mucho más fría, pero hay brasa. Hoy han visto incluso cómo han intentado mover la tierra donde estaban las zonas quemadas, justamente para tapar brasa y no hacer que el viento la pudiera reavivar. Pero como este riesgo existe, lógicamente tenemos que estar muy encima de la situación.
La última hora nos lleva a hablar del ingreso en prisión del presunto autor del incendio. Fue identificado rápidamente al poco de generarse las primeras llamas. Podrá salir de la cárcel. Se abona la fianza. Enseguida contaremos desde Gran Canaria todos los datos sobre este incendio y el que se declaraba esta madrugada en Telde e Ingenio. Parece que también fue intencionado, aunque de momento no se ha detenido a nadie. La actualidad política de este martes nos lleva hasta la Asamblea de Madrid en la primera jornada del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Discurso de hora y media, más o menos, seguido con escaso interés, por no decir indiferencia, por la oposición, más centrada en recordarle su pasado cerca de Esperanza Aguirre y las informaciones sobre las deudas de su padre. De decir que el tono del discurso ha sido plano, también es cierto que es la primera vez que se enfrenta a una situación así, pero si quiere convertirse en presidenta y llegar a los 6,5 millones de madrileños a los que ha citado, deberá afanarse un poco más. Díaz Ayuso, ya lo dijo, no reniega de su pasado, pero tampoco quiere pagar por los errores de otros. Empezó citando al socialista Leguina y siguió con dos de sus antecesoras.
España siempre ha estado presente en el pensamiento de nuestros gobernantes. Y cito al primer presidente de la comunidad, a Joaquín Leguina, en su discurso de investidura en 1983. Nada de lo que ocurra fuera de Madrid nos será ajeno. Y asimismo queremos que lo que en el transcurso de los días aquí suceda concierna también al resto de los pueblos de España. También hago mías las palabras que en 2003 pronunció en esta Cámara la presidenta Esperanza Aguirre en su discurso de investidura. Para seguir impulsando el crecimiento de Madrid se necesita la colaboración de todos los sectores y expreso mi voluntad de diálogo y colaboración con los representantes de la sociedad para trabajar juntos por Madrid. Cito a la presidenta Cristina Cifuentes, quien en su discurso de investidura en 2015 dijo en esta Cámara: los resultados electorales nos han dicho que es imprescindible buscar acuerdos. Y aunque hubiera alcanzado en las urnas una mayoría suficiente para gobernar en solitario, así lo hubiera hecho, porque yo considero que gobernar es pactar.
10 en retos se ha puesto Díaz Ayuso sobre la mesa para estos próximos 4 años de legislatura. Hará de la rebaja de impuestos su bandera para compensar el afán recaudatorio, dice, del Gobierno central, al que también dirige un mensaje en clave nacional. Madrid no consentirá que nadie quiebre el Estado de Derecho. Llega la investidura después de semanas de negociar con Ciudadanos y Vox, política del diálogo y del acuerdo que desde el Partido Popular se recomienda al PSOE y Podemos. Seguimos sin poder contar avance alguno. Uno instalados en un continuo día de la marmota con un presidente de vacaciones y unos ministros ejerciendo de portavoces día sí y día también para dar la impresión de que el Ejecutivo está haciendo algo, además de estar en funciones. 2 días seguidos llevamos escuchando al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reclamando un acuerdo programático, dejando atrás ya olvidado aquel gobierno de coalición que propuso Podemos y el otro, el de cooperación, que nunca nadie supo entender.
Lo que no tiene mucho sentido es que el fin del bipartidismo haya dado paso al bloquismo. No sé qué es peor.
Y a los vetos.
Pero evidentemente no puede ser que esa pluralidad al final se traduzca en dos grandes bloques de autonegación, de descalificación y que imposibilite cualquier tipo de acuerdo.
Declaraciones del ministro en Telecinco, donde ha reconocido que la desconfianza mutua entre Sánchez e Iglesias debe superarse, pero si nos atenemos al cruce de declaraciones entre ministros y Pablo Echenique, va a ser difícil que lo consigan. Aunque nunca se sabe, hoy están enfadados y mañana toman café juntos. La fórmula mágica para desbloquear todo esto, dicen en el PP que la tienen ellos, Teodoro García Egea es su secretario general.
El señor Pedro Sánchez podría abrir las posibilidades para desbloquear esta situación y podría pensar
en apoyar un gobierno en el que el bloque de los constitucionalistas propusiera un candidato que no fuera Pedro Sánchez.
Y mientras buscamos opciones y alternativas que están muy lejos de poder desbloquear todo esto, hay más de 500 migrantes esperando en aguas del Mediterráneo a bordo de dos barcos, el Open Arms y el Ocean Viking. Llevan 12 días los del buque español. El gobierno se mantiene en sus 13, mientras Cádiz se suma a las ciudades que ofrecen sus puertos para el desembarco. Es noticia de este martes, te lo avanzaba, el discurso de Isabel Díaz Ayuso en el pleno de su investidura para presidir la Comunidad de Madrid. Tanto Ciudadanos como Vox van a posibilitar la elección de la candidata del PP en la votación de mañana, salvo sorpresa mayúscula. La portavoz de los de Abascal en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que van a esperar a escuchar a la popular en la segunda sesión antes de confirmar su voto a favor. Vox quiere que Díaz Ayuso mencione en su discurso el compromiso adquirido con ellos, algo que no ha hecho hoy Elena Rodríguez.
Ha sido un discurso breve que ha durado alrededor de una hora y media y en el que Díaz Ayuso se ha centrado en 10 ejes fundamentales y ha anunciado numerosos anuncios. Por ejemplo, se compromete a realizar una bajada de impuestos histórica.
Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto y haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5% menos. También elevaremos el mínimo personal y familiar por descendientes y ahondaremos en las deducciones sobre este impuesto.
También ha hecho referencia a mejorar el sistema de identificación de los menores extranjeros no acompañados en los centros y además ha propuesto cambiar el nombre de la Consejería de Justicia a Consejería de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo. Mañana sigue la investidura a las 10 con los discursos de la oposición y la votación de la candidata.
Y vamos ya con la última hora sobre el incendio forestal en las cumbres de Gran Canaria, que ha quemado 1.500 hectáreas. Previsiblemente va a quedar estabilizado en las próximas horas y controlado mañana. Son buenas noticias las que nos llegan, a pesar de que, tal y como comentaba hace unos minutos, los equipos de extinción intentan enfriar la zona para evitar que se reactiven las llamas. Mientras tanto, el millar de vecinos evacuados por el incendio han podido regresar a sus hogares. En estas últimas horas nos vamos hasta esa zona para conocer todos los detalles. Juan Francisco Cruz.
De las 1.500 hectáreas calcinadas, 679 son áreas protegidas y están afectadas, además especies endémicas vulnerables de la isla. Sobre este asunto, el juzgado de instrucción número 2 de Arucas ha acordado prisión provisional, eludible con una fianza de 25.000 euros para el detenido como presunto autor del incendio. A esta hora, y según señaló el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el incendio se dará por estabilizado durante esta jornada y mañana ya se podría declarar por controlado.
Por lo que, con respecto al incendio de la cumbre, en las próximas horas también, si todo camina como está previsto y así creemos va a ser, será declarado incendio estabilizado y si la noche se mantiene tal y como también está previsto, en la mañana del miércoles podría ser declarado como incendio controlado.
Además, el fuego producido en otra parte de la isla de Gran Canaria, en Telde, en concreto en la zona de Cazadores, ha sido estabilizado.
También preocupan los últimos incidentes violentos que se han registrado en Barcelona esta última semana. Esta tarde hemos conocido que la autopsia de la mujer sueca hallada muerta ayer demuestra que fue asesinada, mientras que hasta ahora los Mossos de Escuadra están investigando otros 3 episodios violentos. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Esta pasada noche la ciudad condal ha vivido 2 episodios más de violencia callejera. Ambos se han producido en el distrito de Ciutat Vella, uno de los más vigilados junto a los barrios del Raval y La Mina. El primer incidente se produjo a las 10 de la noche del lunes, cuando un hombre resultaba herido de gravedad por una agresión con arma blanca. El apuñalado está grave pero fuera de peligro y de momento no hay detenidos. El segundo caso se ha producido a las 5 de la mañana en otra pelea, esta vez en la zona de la Barceloneta, donde un hombre ha recibido una apuñalada. Se encuentra fuera de peligro y está ingresado, como el herido del primer caso, en el Hospital del Mar de Barcelona. Esta vez sí hay un detenido relacionado con los hechos. Y tenemos otra pelea violenta en Ciutat Vella, la tercera en 24 horas. Se ha producido a las 2 del mediodía. Testigos presenciales cuentan que un hombre tenía un objeto punzante clavado en la espalda mientras otro llevaba una barra de hierro en las manos. Estaría implicada una tercera persona y solo habría un herido del que no se teme por su vida. Los Mossos de Escuadra siguen investigando estos 3 casos que hacen crecer la preocupación por la seguridad de los barceloneses, más si cabe después de los 2 homicidios del domingo.
Y esta mañana nos levantábamos con una noticia que ha causado sorpresa y revuelo. Plácido Domingo ha sido acusado por 8 cantantes y una bailarina de un supuesto acoso sexual cometido en los años 80. Según la agencia Associated Press, el tenor español se aprovechaba bajaba de los puestos de alta dirección que ocupaba para hacerles propuestas de índole sexual. David Jiménez.
Con más de 4.000 actuaciones, el tenor español ha respondido literalmente: creía que todas mis relaciones fueron consentidas y es doloroso oír que he molestado a alguien. Además, añade que las acusaciones son inexactas. Patricia Wolf admite que fue acosada por Plácido Domingo.
He would come up to me this close.
Se acercaba así de cerca y me decía: Patricia, ¿de verdad te tienes que ir a casa esta noche? Y era muy llamativo. Era muy difícil.
Según las denunciantes, les invitaba a cenar con el objetivo de terminar subiendo juntos a la habitación de un hotel y alguna botella de alcohol de por medio. El hecho de que las denuncias se produzcan ahora se debe a que estas mujeres tenían miedo a que su carrera en la ópera fracasara. Por cierto, la Asociación de la Orquesta de Filadelfia cancela la actuación prevista del tenor español en septiembre y, sin embargo, sí actuará el 25 y 31 de agosto en Salzburgo a pesar de las denuncias.
Y avanzamos ya a esta hora, como todos los días, la información del deporte. Javi Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mavin. Bueno, a esta hora tenemos lío con Rodrigo, el delantero de la selección y del Valencia. El futbolista esta mañana no se ha presentado en Paterna para trabajar a las órdenes de Marcelino y podría estar pendiente de que se cierre su fichaje por el Atlético de Madrid. Mateo Alemán ha desmentido que exista por ahora una operación abierta por el jugador. Tenemos también a representantes del Barcelona en París intentando acercar posturas con respecto a Neymar con el Paris Saint-Germain. Las negociaciones siguen siendo muy difíciles. El PSG quiere dinero, rechaza por ahora que algún futbolista del Barça pueda entrar en la operación. Entre tanto, el jugador sigue ajeno a todo, disfrutando en el Algarve, como ha dejado ver en sus redes sociales. Luego, en el Real Madrid, Sergio Ramos parece que va a estar recuperado para el debut en Liga este sábado frente al Celta. En el Barcelona, el portero Neto ha pasado por el quirófano, va a estar entre mes y medio y dos meses de baja, y apuntamos también la lesión de aductores del futbolista del Atlético de Madrid, Diego Costa.
A las 8:30 lo contamos todo, ¿verdad?
Perfecto.
Hasta entonces, Javi, gracias. Hasta. Y tenemos un mensaje de Securitas Direct con Nekane.
Este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carreteras y es que todos estamos deseando salir de vacaciones. Pero esto también implica que miles de hogares se quedarán vacíos durante periodos largos. Para viajar tranquilo y poder despreocuparte, asegúrate de tener la mejor protección para tu casa mientras tú no estás. Con un sistema de alarma de Securitas Direct sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día para que tú puedas veranear tranquilo. Confía en Securitas Direct. Protege lo que más importa. Llama gratis ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces, hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Megaflora podrás resolverlo. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vamos a empezar con la actualidad política.
Todo ha sido una pantomima para ir a unas elecciones.
Yo, desde luego, lo he dicho y lo repito, no creo que sea todo una pantomima. Es decir, si el señor Sánchez...
Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y toda la actualidad, porque ha habido respuesta también.
Podemos ya ha dicho que quiere ministerios, que quiere poder.
Parece indicar que puede ir en esa dirección.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30, en 13.
La noticia impacta. Hacienda indulta a todos los españoles que le deben menos de 3 euros. La agencia tributaria ha decidido cancelar esas deudas porque considera que se gastarían más dinero reclamándolas que haciendo la vista gorda. Aquí en La Linterna nos parece una auténtica barbaridad la de cosas que se podrían hacer con 3 euros. Israel Remuñán nos trae algunas de ellas.
He visto luz y he entrado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Indignado
no,
porque
no
entiendo esta decisión. Cuando Bárbara Rey protagonizaba los anuncios de la declaración, esto no pasaba. ¿Qué es eso de perdonar deudas? ¿Qué diría Montoro de todo esto? Además, no tienen ni idea de las cosas que se podrían hacer con 3 euros. Mamen, como gestora de un hogar, y yo con mi etapa de estudiante pobre aún muy cerca, vamos a decirte algunas. Hay miles. Por ejemplo, con 3 euros se puede comprar calzoncillos, eso que nosotros los hombres solemos dejar pasar.
La ropa interior masculina da pena. ¿Cuánto tiempo hace que no decís, ¡ay, me voy a poner este calzoncillo tan mono! No, entre otras cosas, porque como lo seguís comprando al peso, como las ciruelas.
Tal cual, ¿eh? Es que con 3 euros compras calzoncillos del mercadillo, claro, ¿eh? De esos que pone calvo, Klein o abanderado con V para no infringir los derechos de las marcas. Y es que solo hay
Veo que eres habitual comprador de los mercadillos, porque si sabes esto es porque los mercadillos los frecuentas.
Sí, y ahora están más caros. Ahora están más caros, o sea, 3 euros, lo he dicho aquí para que quedase bien en el guión, pero yo no sé si 3 euros te llega, porque se han venido un poco arriba. Todo hay que decirlo.
Pero siempre hay ofertas.
Yo en mi etapa...
Seguro que encuentras un 3x2 o algo así.
Sí, en los de Calvo Klein suele haber un 3x2. Yo en mi etapa de estudiante en Valladolid tenía un mercadillo justo al lado todos los domingos. Bueno, pasaba ahí el rato. Y es que solo hay que echar una vista a lo que hay en tu casa para darte cuenta de todo lo que se puede comprar con 3 euros. Así que si te parece, seguimos con la ropa.
Venga, pues vamos a seguir porque estamos seguros de que nuestra siguiente sugerencia también entraría dentro del presupuesto. Camisetas viejas, de las que se convierten en pijama.
¿Vale cualquier camiseta para camiseta de pijama? ¿Cómo se elige una camiseta de pijama? ¿Ha de tener alguna virtud? Sí. Ha de ser fea. Como de propaganda de comercio local. Andamiajes corrochano, perfecta. Esa la tocas y ya te entra sueño.
¡Qué grande piedraita! Y es que tiene razón, ¿cuántas de esas tenemos por casa, mamen? Mi madre empezó a controlarlas un poco más desde que el día que vio a mi hermano pequeño dormir con una que ponía Bota Gil, el partido corrupto de Jesús Gil, ¿eh?
¿Pero era de tu hermano o era tuya que se la habías prestado?
No.
Porque eso también pasa, ¿eh? Las camisetas que se van dejando para pijama y que se heredan entre
se heredan,
los hermanos.
¿Eh? Joder, es que parece que cuanto más antigua, duermes mejor, te haces mejor al algodón.
Claro, pero porque es más suave,
sí,
y
claro.
Te hace marcas.
Y es que 3 euros son una cantidad impresionante, por si alguno está perdido, 500 pesetas. Hacienda está perdonando a miles de personas que deben 500 pesetas. No me entra en la cabeza, de verdad, mamen. Y eso que no la tengo pequeña, precisamente.
Y es que con esos 3 euros, oye, pues se puede comer. No digo yo que vamos a comer en pleno centro de Madrid, pero comer, comeremos.
Sobre todo si te escoras un poquito y te vas al pueblo, te decantas por el norte y vas a Galicia. Bueno, y si ya juntas las dos cosas...
Porque la localidad de Orense, de Ocar Baliño,
sí.
Se ha elaborado la tapa de pulpo más grande del mundo.
Las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir. Ya solamente comiendo la puedes palmar.
500 kilitos de pulpo.
Céntrate, que en el pueblo somos 100.
Tal cual. 500 kilos de pulpo, la tapita de Carballiño, ¿eh?
Y oye, pero tú dijiste que solía... ¿Cuánto solía costar una tapa de ese estilo?
Más una o menos. Tapa de pulpo...
Pero es para compartir.
10, 12
euros. Es que te voy a
sacar,
claro. Voy a sacar las cuentas. Si nos podemos gastar 3...
Una ración de pulpo...
Una ración de pulpo.
10, 12 euros.
12 euros.
Sí.
Si nos podemos gastar solamente 3, pues a compartir
ya,
entre 4,
mira,
¿no?
Me ha pasado lo mismo,
vale,
que con los calzoncillos. No sé si estás destrozándome el guión... Que con 3 euros puedes comer también en Galicia, mamen, hombre. En mi tierra con 3 euros hacen maravillas. He visto a padres darle 3 euros a sus hijos para salir a cenar con los amigos y acabar diciéndoles, y tráeme la vuelta, ¿eh?
Yo me estiro un poco más, ¿eh?
Ah, bueno, en la ciudad... Bueno, ahora llevamos contigo. En la ciudad todo es más complicado. Mamen, aunque si te lo montas bien, también puedes hacer cosas con 3 euros.
Hombre, claro que puedes hacerlas. Mira, por ejemplo, ir al cine. Aunque eso sí, solamente lo vas a poder hacer en la fiesta del cine, que cuesta la entrada 2,90. La otra opción es mentir.
Cariño, si te preguntan ahora en taquilla, tú di que tienes 4 años, ¿vale? ¿Amor?
Pero si tengo 7. Además, tú dices que mentir está mal.
Lo que está mal es que tu padre tenga que aflojar 12 euros de vellón para ver la peli. Eso es lo que está mal, cariño.
Claro, es que eso es lo que está mal. Tener que pagar 12 pavos para ir al cine. No que la niña diga que tiene 4. Y no solo pasa en el cinema. Mi hermana entró gratis en el Parque Warner de Madrid por ir sentada en una silla de niño pequeño. Tenía 7 años y le arrastraban los pies.
¿Y coló?
Sí, coló. Y luego llega ese momento ya en el coche de vuelta a casa en el que preguntan, mamá, ¿puedo volver a tener 7 años ya? Porque eso pasa también, ¿quién no ha mentido alguna vez?
Bueno, vamos a ver, que Hacienda ha decidido indultar a todos aquellos que le deben menos de 3 euros, ha cancelado las deudas. Y bueno, a nosotros nos parece una barbaridad. Por eso estamos recordando todas esas cositas que se pueden hacer con 3 euros.
Sí, hacíamos repaso en el equipo antes, cosas como echar 2 quinielas, pedirte una jarra de cerveza, comer de menú gourmet en el Congreso de los Diputados. Aunque si hay una que se lleva la palma es la siguiente. Es posible que ni siquiera te hagan falta 3 euros. Vale con echarle valentía. Te hablo de declarar la independencia.
Nosotros lo que decimos es que si al final el 80% de la población de Cataluña quiere votar,
sí,
es que te puedes poner como quieras. Es que lo tienes que hacer.
Ya, pero ¿no? Gabriel, ¿con cuántos economistas has hablado para afirmar que la independencia es viable económicamente?
Con ninguno.
Con ninguno. Alegría. Como cantaría Pérez. Con ninguno. Ya está.
Así puedes gastar todo lo que tú quieras.
Ya, 3 euros. Nada. ¿Qué hay? 1,50. Tiramos, pues tiramos. También. La pela es la pela. Tiramos.
Oye, pero la lista de cosas que se pueden hacer con 3 euros todavía no la hemos terminado, ¿eh?
No, porque si uno se lo propone con esos 3 euros que te perdona Hacienda, puedes pasártelo muy bien. Otra opción puede ser salir de fiesta como cuando eras adolescente. Aunque claro que luego la llegada a casa seguirá siendo complicada.
Enfilabas el pasillo, qué sensación de abandono. 16 años viviendo ahí y no te sonaba ni un mueble. Te dabas contra todo, pum, 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 pum. Te metías en la habitación, ya que no era una barca ni un helicóptero, no. Aquello era el Home Cinema 5.1 Dolby Surround Prology. Los sonidos entraban por un lado, las imágenes por otro. Se te empezaba a poner la cama como a la niña del exorcista. ¡Vamos, vamos, que nos vamos! Pero esto lo solucionabas tú sacando un pie de la cama y sujetando todo el inmueble. ¡Quieto aquí, clavado!
¡Qué grande Leo Harlem, eh! Se amarre de la cama con el pie, que yo creo que pocos métodos hay más eficaces.
Bueno, no te voy a preguntar si lo has probado tú.
Hombre, si hablo es porque alguna vez lo hemos hecho, ¿no?
Vale, vale.
No,
hablas con no. Conocimiento de causa, ¿no?
Tú no.
Espérate, voy a seguir leyendo.
Bueno,
ya sabemos que una de las mejores formas que hay de ahorrar es compartiendo gastos. Por eso es una gran opción aprovechar esos 3 euros para hacer cosas en pareja.
Sí, cosas simples, que muchas veces son gratis, que no cuestan y que pueden hacer que cualquier momento sea único y romántico, mami.
¿Has cambiado hasta el tono de la voz?
Sí, porque estamos hablando de romanticismo. Compartir un helado, tumbarse de noche a mirar las estrellas en el campo, dar un paseo tranquilo por la tarde. Lo que pasa es que con el paso de los años, como diría Gila, las cosas cambian.
Que se hagan a la idea que las cosas cambian. Que al principio de casarse, en cuanto caen 4 gotas, ya está el marido. ¡Ay, me muero el charquito! Por aquí reina mi vida, por aquí el charquito. Cuidado el charquito. Y cuando pasan los años, ¡hala! Ya te has vuelto a meter en otro charco. ¡Vas como la albahaca!
Es que es verdad. No puedo decirlo desde la experiencia porque soy muy joven, pero me han dicho que esto de lo que habla Gila es completamente cierto.
Aquí no hablas con conocimiento de causa. Aquí no. Tendría que hablar yo, pero
por eso,
me lo voy a callar.
¿Por qué?
No.
Aquí yo hablo en mi corazón, digo que estafamos en la Warner, digo mil cosas, y tú no dices qué pasa con esto.
De momento no. Esto para otro día.
Bueno.
Oye, la verdad es que a medida que pasa la sección me voy dando cuenta del error, grandísimo error que ha cometido Hacienda cancelando esas deudas de 3 euros.
Sí, pues espérate, mamen, porque ¿sabes qué podrías comprarte también con 3 euros?
¿El qué?
Una cinta de gasolinera.
¡Ay!
Esas típicas que aunque estén en peligro de extinción aún pueden observarse en algunas estaciones de servicio de la provincia de Albacete.
¿Solo en Albacete?
Sí, bueno, y también en Villalpando y toda esa zona de Zamora de estaciones de servicio antiguas también.
Uh-huh.
Cintas colocadas en un expositor que da vueltas, en el que puedes encontrarte desde los mejores éxitos del Fari.
Y Camela también la encuentras
Camela,
ahí.
Camela, Rocío Dúrcal, Rancheras y hasta las letras del mítico Cecilio.
Me voy a Valladolid porque me lo pide el cuerpo y voy a quedarme allí.
Ahí va otra.
Zapatero, zapatero, cómo te bota la gente. Zapatero, zapatero, zapatero presidente.
Y otra.
Tiene mi novia un conejo. Un conejo tiene mi novia. Siempre que yo voy a verla.
¿Me vas a decir que no tienes ninguna de estas por casa, mami? Cecilio, un grande de la música.
¿Sabes cuál es el problema? Que es que no tengo ya reproductor de cinta. Entonces por eso no las tengo.
Pues yo creo que por 3 euros, cinta y reproductor, algo tiene que haber, algo tiene que haber en internet. 220 canciones escribió Cecilio, este grande de la música. En fin, indulto para aquellos que deben menos de 3 euros a Hacienda. Pero claro, ¿qué pasa con los que deben más? Pues también tenemos una idea para ellos. Solo hay que hacer caso al gran Eugenio.
Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda. Digo, oiga, digo, ¿es aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer.
Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
No tengo dinero.
Pues eso.
Bueno, Irra, que ya puedes ir ahorrando, ¿vale?
Sí, voy, voy.
Sal, cierra la puerta al salir y nos vemos en un rato.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a ir echando un vistazo a las redes sociales, donde nuestros oyentes de lo que están hablando es de la acusación a Plácido Domingo por acoso sexual a 9 mujeres, Adrián.
Soledad nos dice que a lo largo de los años un triunfador se labra muchos enemigos, como se suele decir, la envidia muerde pero nunca come, por eso siempre insiste. Ángel nos dice que hay que tener cuidado con estas noticias. El actor Kevin Spacey fue acusado de acoso y al final ha salido declarado inocente. Y a Manuel le huele que todo esto es simplemente un movimiento orquestado para atacar a Plácido Domingo.
Abriremos nuestro tiempo de análisis y tertulia, como todos los días, a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias. Maite, ¿cómo estás? ¿Qué propones?
Hola, Mamen. Hoy ha saltado a la palestra un nombre propio en un verano en el que no paramos de hablar de la no investidura de Pedro Sánchez. El nombre es de Plácido Domingo y de esas acusaciones de 9 mujeres que le acusan de acoso hace 30 años y que, bueno, ponen sobre la mesa un asunto grave sobre el que hay que reflexionar. Primero hay que plantear la necesidad de la presunción de inocencia, de respetarla siempre, de no hacer juicios paralelos y, desde luego, de no ser frívolos a la hora de hablar de un tema tan grave como es el acoso, incluso el abuso de las mujeres. Un tema para debatir. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Recuerda, Adrián, cómo se pueden poner en contacto con nosotros, nuestros oyentes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Y ahora tenemos un mensaje de La Mutua con Belén.
Cómo desconcierta una carretera cortada y tener que dar un rodeo. Pero desconcertarte es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Ante eso, lo lógico es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cansarte, tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba práctica para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar. Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que resumimos con Nekane Fernández.
Isabel Díaz Ayuso, que mañana se va a convertir con toda probabilidad en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, ha explicado hoy su programa de gobierno en el discurso de investidura. Promete la mayor rebaja fiscal en la región e incluye la creación de una nueva Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. La candidata solo ha recibido los aplausos de los diputados del PP y ningún apoyo por parte de sus socios de gobierno, tampoco desde la oposición, que califica de disparate su elección. Iñigo Errejón es el portavoz de Más Madrid.
Es una investidura a la que ni siquiera creo que viene el señor Casado, que empieza llena de dudas y que solo va a salir adelante gracias a que Ciudadanos y Vox se hacen cómplices de la descomposición del Partido Popular. Esto augura un gobierno corto, un gobierno débil y un gobierno marcado por la inestabilidad. Lo que mal empieza, mal acaba.
Y hace unos minutos hemos conocido que ha fallecido un bañista en Torrevieja, en Alicante, en aguas de la Playa de los Locos. Esta es la tercera víctima mortal por ahogamiento en la provincia en poco más de 24 horas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y empezamos nuestra mirada exterior en Hong Kong, donde siguen las protestas en el aeropuerto de la ciudad. La policía ha cargado esta tarde contra los manifestantes en el segundo día de bloqueo después de que impidieran el acceso a los pasajeros. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
El aeropuerto de Hong Kong se ha convertido en el nuevo campo de batalla para los manifestantes que protestan contra el autoritarismo del régimen chino y la policía. Por segundo día, una nueva ocupación del aeropuerto por miles de personas ha obligado a cancelar todos los vuelos de la tarde, agravando el caos aéreo desatado ayer y la crisis política que vive la ciudad desde hace dos meses por la ley de extradición a China, suspendida pero no retirada. En medio de escenas de gran tensión con los viajeros que habían perdido sus vuelos, los manifestantes han retenido a dos personas de China continental al sospechar que eran agentes encubiertos de la policía. Al parecer, uno de ellos es fotógrafo de uno de los periódicos de la propaganda del régimen, mientras que el otro, que había sido maniatado, perdió la conciencia. Para que fuera atendido por un equipo médico, la policía entró en el aeropuerto con el fin de liberarlo, pero los manifestantes lo impidieron enfrentándose a los agentes. Uno de ellos incluso ha desenfundado su pistola al verse rodeado. Desde la ONU, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido contención a la policía de Hong Kong, que ha endurecido su respuesta para acabar con la guerrilla urbana en que cada fin de semana acaba las protestas pidiendo democracia.
En Rusia seguimos nuestro recorrido, donde los niveles de radiación han aumentado tras la explosión en una base militar rusa ocurrida hace cuatro días en el Mar Blanco. La preocupación aumenta en la zona y se ha ordenado la evacuación de un pueblo cercano. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Preocupación en la norteña región rusa de Arjángelsk después de que los niveles de radiación hayan subido en algunos puntos hasta 20 veces por encima de los límites permitidos. La contaminación nuclear es debida a un accidente acaecido el pasado 8 de agosto en una plataforma marítima militar rusa, donde el ejército ruso probaba un nuevo misil de propulsión atómica. 5 científicos murieron y un número indeterminado resultó herido, pero la información que ofrecen los militares rusos es, como siempre, escasa y opaca. Este accidente preocupa y mucho, no solo por la radiación nuclear, sino también porque evidencia que Rusia está ya preparando una nueva generación de armamento.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Why?
Hoy vamos a hablar de las vacaciones de nuestros hijos. Y hay una pregunta que se repite todos los años. ¿Cómo ocupar casi 3 meses de vacaciones? Un tiempo que para unos se hace larguísimo y para los más pequeños, en este caso, muy corto. Nos preguntamos si los padres debemos mandarlos a una academia, si deben hacer deberes, cuadernos de vacaciones, actividades culturales, campamentos, o simplemente si deben premiarse las buenas notas.
Nico, si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar.
¿En serio?
Su hijo Miki, eso, ha hecho unos exámenes perfectos.
¿Puente Ovejas?
El pueblo donde nació tu padre.
¿Os gustaría pasar unos días aquí en el resort?
¡Hala!
Con todos los gastos pagados.
Pues venga.
Aquí se hospedó hace poco el primer ministro francés.
Espero que hayan cambiado la
Como sábado. Cada martes en La Linterna toca hablar de educación y lo hacemos con nuestro profesor particular, Fernando Vilches. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, mamen. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿hay que premiar las vacaciones? O sea, ¿hay que premiar las buenas notas?
No.
Porque esto era un fragmento de una película,
sí,
pero...
Sí, yo lo he visto, sí. Y bueno, como el cine es así, pero no. La obligación de los hijos nuestros es estudiar su jornada de trabajo, uh-huh. El estudio. Y entonces lo que sí tienen es, no lo olvidemos, que jugar. Que todos los cachorros, humanos y no humanos, aprenden jugando. Pero premiar no se les ocurra a los papás eso de darle, mira, como has sacado un sobresaliente, te voy a dar... No, que tengan el sentido de que es su responsabilidad y ya está.
¿Cómo eran tus vacaciones?
Las mías eran de las que se me hacían cortitas.
¿Se hacían cortas?
Sí, a mí cortísimas todas. Yo no me aburrí nunca. Era un tiempo feliz, despreocupado. Cuando te acuerdas ahora de los papás lo llevaban todo, lo hacían todo.
Claro.
Y entonces tú no tenías más tiempo para que jugar, bañarte. Recuerdo a mi madre, la frase famosa de muchas madres. Como te ahogues en la piscina, te mato.
Bueno, pero vamos a ver, ahora la mayoría pasa unos días, no digo todo el mes, pero sí unos días en un lugar de playa, en la montaña, en el pueblo con los abuelos, claro. Que esa es una opción también muy recurrida.
Muy buena. O sea, con los abuelos, mientras que los tengan, por favor, que los niños estén mucho con ellos. Pero esos amigos del colegio ahora pasan a ser, en algunos casos, amigos de verano, de la pandilla de verano, que nosotros no lo teníamos, pues no veraneábamos, ¿no? Entonces, amigos de verano, pues estupendo, sea de pandilla, o también muchas familias aprovechan el verano para juntarse, porque esos primos que no se ven, y también es una buena época para que los primos de la misma edad pues se conozcan, se traten.
Sí, además en muchas zonas, a veces repartidos por distintos puntos de la geografía española, y quedan y aprovechan para reunirse.
Yo recuerdo que mi mujer juntaba, no sé si eran 27 primos, y entonces los juntaba en Águilas, los padres de todos, y los padres pues aprovechaban para las charlas y esas cosas de la familia.
Pero para ponerse al día entre los padres.
Y los críos, le decía que Carmen, mi mujer, contaba lo bien que se lo pasaban todos los primos.
A jugar durante
porque había
todo
todas
el
las
día.
Edades eso también,
es,
claro.
Bueno, todo ha cambiado, eso es una realidad incuestionable. Entonces, ¿tú a qué dedicabas el verano?
Fíjate, nosotros teníamos 3 largos meses.
Sí.
O sea, nosotros teníamos desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Ya, encima, cuando éramos universitarios, yo recuerdo, y alguna gente de mi edad un poquito más joven, recordará que empezábamos después del Pilar en la universidad. O sea, que había tiempo estupendo.
Sí, la universidad arrancaba en octubre.
Después de la Pilarica, y ya es cuando íbamos los alumnos, que empezaba el 6 o el 7 con el... Pero nosotros íbamos después del Pilar. Entonces, ¿a qué digamos el tiempo? Yo, cuando era joven, no tenía dinero. O sea, no me daban mis padres dinero para salir por ahí, ni de juerga, ni coche, ni nada de esas cosas. Entonces, piscina. Donde había piscina.
Pero piscina municipal.
Municipal, en mi caso era una sociedad que mi padre, que era militar, había en donde estábamos, pero efectivamente, si no era la piscina pública del pueblo. Y allí nos pasábamos el día entero, prácticamente hasta comíamos mal, comíamos un bocata, todo lo que queríamos era jugar, y luego por la tarde, al volver a casa, pues era paseo y jugar muchos juegos de mesa.
Ajá.
Que era baratito porque no teníamos, insisto, dinero para ni los aparatos que tiraban a la gente, o sea que nada. Entonces, pues Parchís, la Oca, los juegos reunidos, Hyper, los recuerdo con verdadera
el Monopoly.
Cariño. El Monopoly, toda esa cosa, pues eso es una de las cosas que hacíamos nosotros como chavales jóvenes. Y luego ya, después era el grito, el móvil sustituido por el grito de mamá al balcón, niños a cenar, a la tercera caía una colleja, entonces era muy eficacísimo.
Además, los juegos de mesa yo recuerdo también en parte de mi infancia que no se hacían en la casa, se hacían en la calle.
Claro.
O sea, nosotros jugábamos en la calle, barrio, en el parque, en la plaza.
Estupendo.
En mi caso, en la plaza del Campillo, o sea, en pleno centro de Madrid, sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema, no teníamos miedo. Yo recuerdo, yo cuando veo a estos futbolistas de primera división, que les atienden 15 masajistas y les dan un aerosol, jugábamos en campos de tierra, nos caíamos, yo tenía las rodillas
y los codos.
Era un síntoma, además, de que eras un tipo eficaz y bueno, cuando las tenías llenas de costras.
Sí. Vamos al presente, que nos está estamos yendo muy atrás. Sí. Oye, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros hijos en vacaciones?
Si yo he estado mirando cositas para ver un poquito qué podían hacer, porque bueno, he traído unos libros para empezar, decírselo a nuestros oyentes, que los voy a dejar aquí una semana con Mamen y con la redacción de La Linterna, por si los padres quieren verlo. Fíjense, se llaman 150 juegos y actividades preescolares, 150 actividades para niños y niñas, nuevos juegos para niños, y luego juegos imaginativos para desarrollar la inteligencia de los niños. Hay, y es material estupendo, es decir, que yo lo tengo de cuando mi cría era pequeñica, mi hija, y es una cosa estupenda y ayuda a los padres a echar la imaginación. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros en el asunto? Bueno, los niños tienen que estimular primero sus capacidades motoras y cognitivas. O sea, hacerles correr, saltar, jugar, eso es fenomenal.
¿Eso en cualquier etapa?
Sí, pero sobre todo cuando empiezan ya ellos a... Yo no sé si aquí, por ejemplo, en la relación hay chicos muy altos, ¿no?
Sí, sí que los hay.
Los
en el equipo hay unos cuantos,
tienen
sí.
un problemón. Porque no tiene, su cerebro no llega a la esquina de la mano ni de la pierna hasta que no se da cuenta de lo grandes que son. Entonces se pegan con todo. Los grandotes son muy torpones. Entonces eso es una buena cosa desde pequeñito, que se muevan, que coordinen, porque luego suelen ser más patosillos los grandes.
Me estoy riendo porque también hay unos cuantos que son más bajitos y se están congratulando mucho de lo que estás diciendo.
No, pero es que los bajitos como yo, pues no tenemos problema. O sea, que sí, que tenemos el cerebro va a llegar de sobra, ¿no? Pero la gente alta tiene ese problema. Pues hay que empezar a hacer una cuestión psicomotriz. Luego, cuentos y disfraces.
Sí.
Pero los cuentos tienen que contarlos los papis con los niños.
Sí.
Es un buen momento en las vacaciones.
Ejercer de cuentacuentos.
Cuentacuentos, exactamente, que yo lo he hecho con mi hija, mi mujer también, y le hemos llevado después, más mayorcita en Madrid, que había muchos sitios de cuentacuentos, pero en vacaciones aprovechas y los cuentos se los cuentas tú. Luego, actividades en el agua.
Sí.
Son geniales, o sea, para estar a la piscina, el propio mar, ya sabemos que los baños de mar son buenísimos, siempre con la protección que todos los medios decís siempre en verano para los críos de solar, ¿no?
Sí.
Pero es un elemento ideal para el desarrollo también psicomotriz de los niños, porque la natación es el deporte más completo.
Efectivamente.
Y vale para chicos y para chicas.
Sí.
Es decir, que no, porque hay deportes que a las chicas no les gustan, por mucho que se empeñen ahora levantar pesas, ahí tenemos una campeonaza, pero las chicas no suelen irse por ese camino.
Sí.
O sea, a un niño le das una muñeca, le arranca la cabeza y le pega una pata como si fuera un balón. Y las niñas son muchísimo más delicadas y son muchísimo más sensibles y tienen una inteligencia superior para empezar a los chicos. O sea, yo siempre digo que no veremos nunca a tres o cuatro niñas en un grupo a ver quién hace pis más lejos.
Ajá.
Y los tíos sí, desde a cierta edad. Bien. Entonces, jugar a los bolos o lanzar pelotas a darles a un sitio, no digo la petanca, que es más de mi edad, pero sí hacer rodar bolas y darlas a algún sitio, porque el objetivo también del ojo es que vaya centrando un poquito los objetivos. Fenomenal.
Sí.
Y luego, pues al aire libre, ya, si los padres son senderistas, pasear es buenísimo, yo es el único deporte que hago, yo vengo a la COPE andando, esta mañana he venido, hora para venir, hora para irme andando, fenomenal, el único deporte que puedo hacer.
Y además es económico, ¿eh?
Y económico, vamos, yo me he ahorrado mucho, cuando me dice a Locutelén, hay un accidente en la M40, me digo yo, a mí me da igual, porque cuando
a mí no me afecta.
Claro, y luego hay actividades, luego hay, los títeres son maravillosos,
¿sí?
Es decir, que hay muñequitos donde les metes los dedicos, te compras una cajita de cartonadas, eso se hace fácil, haces una especie de escenario, sale por ahí el muñequito y le cuentas lo que quieras, y así aprovechen ustedes, papás, para que los niños le cuentes cosas a los muñecos de cómo les va en el cole. ¿Qué tal los amiguitos?
Ejercemos de psicólogos entonces así con esos
fenomenal.
Muñequitos.
Y además sin los rollos estos que muy complicados, el muñequito le ¿cómo estáis? ¿Qué tal en el cole? ¿Jugáis mucho? Y la niña y el niño cantan porque hablan con el muñeco. Eso es fenomenal también.
Claro.
Eso para infantil.
No tienen la percepción de que están hablando con el padre, sino que están hablando con un personaje.
Con la mamá, sino con un personaje.
Con un personaje. Bueno, eso para infantil, básicamente.
Es.
Para la siguiente etapa, estamos ya en primaria.
Vamos a primaria. Entonces, pintar caras.
Sí.
Eso lo pasan pipa, vamos. O sea, con...
Sí, pero yo tengo que reconocer que como madre luego me da mucha rabia que la pintura no sale bien. Por mucho que digan que es pintura de cara.
Yo creo que son mejores.
Es pintura de cara y estás ahí dándole a la crítica con la toallita.
Sí, pero lo de poner las manos en pintura y luego hacer... así pinto miro también.
Claro, claro. Eso se estila mucho en los coles, lo de pintar con las manos.
Una cosa que les apasiona ya a los niños de la edad de primaria es los globos de agua.
Sí, sí.
Por favor, eso que no lo olviden. Eso es un placer, jugar en la piscina, si hay jardín, si hay césped, a bolazo limpio con globitos no muy llenos de agua para que no hagan daño. Eso es fenomenal.
Y recoger los restos.
Sí, bueno, pero eso ayudas también.
Recoger
los
restos.
Porque una cosa muy buena es cuando sacan los niños los juguetes en casa, es enseñarles a que ellos los guarden. Si hay un arco, un baúl, un algo, eso les ordena también. Yo a mis alumnos, ya grandecitos de la universidad, les digo que quien no tiene ordenado su espacio no puede ordenar su cabeza. Los niños que tienen el cuarto es una guarrería, esos no estudian bien. Si desde pequeño les enseñas a ordenar perfectamente, a guardar sus juguetitos, porque son suyos, a cuidarlos también, eso es una cosa excepcional. Juegos de agua también, en esta edad, igual que con los más pequeñajos, y luego actividades, por ejemplo, pues llevarles a parques acuáticos, y una visita al zoo, por ejemplo, con los críos, puede ser muy útil.
También muy, muy recomendable. Eso. Bueno, vamos con los adolescentes, que son los más complicados.
Eso, son los más complicados. Pues es el momento de dejar que se diviertan solos para empezar.
Sí.
Ya empezamos a dejarles un poquito de margen, porque ya los papás y las mamás también estorbamos, ¿no? Entonces, ellos mismos, en la piscina, los chicos eran un poco más salvajes, pero descubrirlo hacer la bomba, eso es una gozada. Y además, si puedes mojar al tito, a la tita, papá, mamá,
mucho,
pues,
mucho mejor,
¿no? Animarles a leer algún libro, vamos a ver. Para eso yo siempre digo que tienen que vernos a los padres leer. Entonces, si un ratito, por ejemplo, por la tarde, después de la siesta, pues tampoco tienen que estar divertidos a las 24 horas, por Dios, no hagamos tampoco de eso una especie de bandera,
de
no, se tienen que aburrir.
¿No?
Y cuando se aburren, a lo mejor están sentadicos, es un buen momento para decir, venga, vamos a coger un libro, o lees con ellos, o tú lees uno y dices, toma, tú vete leyendo este, mientras que yo leo este otro, y luego hablamos de qué hemos leído cada uno, y luego las excursiones típicas, las rurales, las culturales. Ojo, ojo, que los padres también somos muy dados a meter a un niño en un museo y machacarlo.
Y tenerle allí toda la mañana
por
viendo
favor.
Cuadros.
Yo estaba yo, el domingo estábamos mi mujer y yo viendo la de Fray Angélico, y había una niña diciéndole a su madre que basta ya, por favor.
Me quiero ir.
Yo estoy opulsando a la madre. Sáquela usted, por favor.
Si no la saca niña... usted, la saco yo.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues eso. Luego, una manera de estudiar historia de España, ya que van a empezar a estudiar en el colegio, son los episodios nacionales de Galdós. Que no lo olviden, que es leer divertido, muy buena literatura y una historia estupenda. Que no lo olviden los papás también.
Bueno, ¿y combinamos todo eso con un cuadernito de vacaciones o no?
Si han suspendido, se puede echarles una manita. Yo lo que tengo que hacer en los odios, como las, me lo obligaban a mí. Si han aprobado, no. Por supuesto que no, hay que dejarles que el cerebro se divierta de otra manera. Hombre, si han suspendido, no es tampoco muy saludable dejarles por completo desconectar de la materia, porque les va a costar mucho trabajo, ¿no?
Bueno, pues ya sabes, Fernando, que los martes en nuestra sección de educación la ampliamos también un poquito. Tenemos un huequito para recuperar palabras oxidadas, aquellas que han ido desapareciendo de nuestro vocabulario, o incluso también para conocer algunas expresiones que los más jóvenes han ido introduciendo en nuestro lenguaje y que no nos queda más remedio que adaptarnos. Adrián, ¿cómo estás?
Hola, Mamen. Muy bien, ¿qué tal,
¿con qué
Fernando?
Vamos a empezar? ¿Tú has hecho los deberes?
Yo he hecho los deberes. He hecho los deberes porque el profesor
Vilches...
Lo que
pasa es que no está de vacaciones, por eso los ha hecho.
No, y aunque estuviera de vacaciones los haría.
¿Ah, sí?
Sí, claro que sí. Porque el profesor Vilches me mandó esta tarea la semana pasada.
Para la semana que viene, búscate en plan y explícanoslo a Mamen y a mí. ¿Cómo usa la gente joven en plan? Porque yo cuando pregunto a mi hija no me entero de nada, de nada.
Y yo, que soy un chico muy obediente, me he ido a la Real Academia Española de la Lengua y lo primero que dice la RAE es que en plan es una palabra, una frase que se repite innecesariamente en la conversación. O sea, que mal empezamos.
¿Estás de acuerdo con,
claro,
la RAE? Con la RAE, claro.
Mal empezamos. Y yo, como millennial que me siento también, he preguntado a gente joven en qué contexto utiliza esta muletilla.
Bueno, pues yo la verdad que en plan lo uso mucho, sobre todo cuando estoy explicando algo a alguien y para aclararle algo, pues uso ese en plan para unir la explicación con la aclaración.
Lo de utilizar en plan es un drama para mí porque lo utilizo muchísimo y en cualquier contexto es una expresión que no tiene ningún tipo de coherencia ni significado. O sea, sé que tengo que quitármelo.
Me hace gracia porque dice que utiliza mucho en plan y luego acaba con un
o sea,
que es prácticamente
que es
lo mismo.
Otra.
Exactamente. Bueno. Una forma de utilizarlo es... para, lo decía el primer chico, es para ejemplificar algo que está diciendo, algo parecido al clásico o sea, como decía esta última chica. Por ejemplo, Mamen hoy no viene a trabajar en plan que se ha pedido el día libre. Pues para explicarlo de una forma diferente. Es una
pero
excepción.
Es que me sobra totalmente ese en plan,
claro,
¿eh?
Sobra. Innecesario, sobra.
Innecesario, sí. Pues
pero
sí,
vamos,
sí,
eso para ellos es una bandera, ¿eh?
Sí, no.
Ya, pero todavía con chiquillos de 22, 23, 24.
Se puede decir que es muy parecido a rollo... O sea, también esa expresión también se utiliza mucho, rollo...
Rollo,
sí. Luego, otro caso, un ejemplo. Antonio me escribió para decirme, en plan te vamos a subir el sueldo. Aquí se usa para citar palabras de otro como si fuera un entrecomillado. Podríamos decir, es otra acepción que utiliza mucho la gente joven. Es curioso porque cuando los adultos copiamos las frases de los chicos jóvenes... Luego, cuando...
A ver. Cuando los adultos copiamos las frases de los chicos jóvenes.
Vamos
a ver. Y antes te has metido en el grupo de los millennials.
Bueno, sí, ya.
Aclárate, Adrián.
Bueno, cuando los adultos copian.
Ahí está. Ahí está.
Cuando empiezan a inculcarlas en su vocabulario, los jóvenes ya no la utilizan. O sea, se va con retraso.
Claro.
Siempre.
Claro.
Siempre.
Sí.
El uso correcto de en plan, según la RAE, es en sentido de en actitud. Por ejemplo, en plan amistoso, me dio un beso en plan cariñoso.
El de toda la vida, Adri, ha sido ese.
Exacto.
Claro. Bueno. Pues nada.
Volviendo al origen, a la raíz de la sección, yo pensé en mi abuela, una mujer de pueblo, una mujer rural, y la gente de a pie me ha ayudado a recopilar un par de palabras, un par de términos, que sirvan como pequeño reconocimiento a nuestros mayores, que tienen en cartera pues un montón de palabras, una jerga muy específica y que están prácticamente inutilizadas. Ahí van un par de expresiones que utilizan nuestros mayores. Hay una que me ha encantado.
Mi abuela, cuando quedaba para ligar con alguien o una cita, por ejemplo, con mi abuelo, decía siempre festejar.
Sí, yo recuerdo que mi abuela, pues cuando le decía que estaba muy guapa, le tiraba algún piropo, me decía que era un lameruzo.
Lameruzo. ¿Eso
es lamerruzo?
No tendréis ni idea.
No la he oído. Que le tiraba un lameruzo.
No, le decía que le era un lameruzo.
¿Qué es un lameruzo?
Ahora lo escuchamos, pero por ejemplo, la primera, festejar.
Festejar, pero
la utilizan de forma diferente.
Ah, pero festejar sí que se utiliza normalmente.
Festejar,
¿no?
Antiguamente era un poquito como ligar. Lo de Garó, era.
Exactamente.
A festejar a esta chica, claro.
Claro, ¿sí? Pero ahora yo, por ejemplo, no lo utilizaría como ligar.
No.
Festejar,
no,
pues
claro.
No sé.
Festejar es una fiesta.
Claro, una fiesta, exactamente.
Sí. No, pero festejar era, por supuesto.
Ir a ligar.
Claro.
Es que, y más en los pueblos, que además la forma de ligar en los pueblos no tenía nada que ver con la forma de ligar en las ciudades.
Claro.
No, o sea, ni la anterior con la hora. Vamos. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar lo que significa la palabra lameruzo.
Que es una expresión que utilizaba mucho ella cuando alguien le hacía la pelota, se puede decir que es como un zalamero.
Claro.
Un adulador.
Claro.
Sí,
eso es bonito. Fíjate qué bonita palabra.
Lameruzo. Pues no lo había oído nunca.
En mi vida.
Fíjate.
En mi vida. Luego he recopilado yo otro par de palabras, por ejemplo, lechucear.
Pero sí, lechucear, yo creo que sí que se utiliza más. Lechucear es que que estás a todo y que comes de todo y picas de todo, siempre estás lechuceando, siempre estás con algo en la boca.
Exactamente,
¿no?
Es estar comiendo continuamente, picando o comiendo golosinas.
Eso,
o sea,
claro.
Pero también tenía otra acepción, que es el que está vigilando mucho.
¿El lechuza? Que
como la lechuza,
exactamente,
¿no?
Claro. Exactamente.
Claro, no, es que tienen... etimológicamente el lechucear tiene que venir
claro,
de ahí, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero vamos, yo como verbo no lo había escuchado en mi vida.
No, yo tampoco, lechucear. Fíjate que me dedico a esta cosa de la palabra.
No, bueno, pero tú no has oído nunca, no paras de lechucear. Eso no lo habéis oído
nunca.
No,
de verdad. Imagino que también irá por regiones,
zonas,
exactamente.
Geográficas.
Yo a mis hijos yo creo que sí se lo he dicho alguna vez.
Eso
sí.
En plan pijo voy a decir, son variedades diatópicas.
Y ahora explícate tú lo que quiere
pues
decir
que, ejemplo,
eso de plan diatópico.
Mi suegra dice, pon eso en la aleja y tú dirías a tu hija, ponlo en la repisa.
Ah, sí.
Es una variedad diatópica. Que es murcianica.
Por ejemplo, hoy un chico de Zaragoza me ha dicho que él utiliza la palabra escobar.
¿Para barrer?
Sí. Que yo, por ejemplo, tampoco lo había escuchado nunca.
Pero tiene buen sentido.
Sí, tiene sentido, pero yo escobar...
Manolo.
Sí, aparte de Manolo y Pablo, pocos más.
Pues sí, ¿verdad? Bueno, yo más a Manolo que a Pablo.
Sí, bueno.
Casi mejor haber seguido casi, más a Manolo que a Pablo. Sí.
Esta también es curiosa, faltriquera.
Sí, esta vieja palabra.
Es una palabra así, es la... ¿Tú lo conocías, Mamen?
La conozco, pero no sabría definirla ahora.
Es una bolsita de tela que se ataban las mujeres a la cintura cuando había romerías o fiestas regionales.
Para ¿O la riñonera?
Lo que pasa es que, en fin, no, porque la riñonera es horrorosa. La riñonera es hortera. Y la faltriquera era lo nuestro.
Claro.
¿Sí? Ya llevaban su cosilla. O sea, yo no sé
pero
vosotras.
Pero
las madres lleváis en el bolso.
En el bolso cabe de todo.
De todo, menos
Fernando, de todo.
Sí, hasta el móvil que no se encuentra nunca cuando suena.
Y las llaves. Las llaves claro. Tampoco se encuentran.
Eso es.
Y doy fe de ello.
Pues en esa faltriquera llevaban, tu madre y tu abuela llevaban lo necesario.
¿Pero es parecido entonces a la limonera que llevábamos cuando
podría
hacíamos
ser,
la comunión?
Sí, más parecida que a la riñonera, sí. Que la riñonera, eso lo ha inventado. Tiene que estar en el infierno el que ha inventado la riñonera y el metacrilato. Y que ir al infierno.
Pero yo la riñonera, fíjate, la asocio más a los chicos.
Sí.
¿No?
Sí.
Bueno, ahora sí
se
es cierto.
Se ha puesto muy de moda la riñonera ahora.
Se ha puesto de moda también.
Desgraciadamente.
Se ha puesto de moda y también porque la gente que sale a correr, los... ¿Ves? Voy a utilizar un término británico.
Los runners.
Claro. Aprovechamos y llevamos, yo debo decir que no la llevo, ¿eh? Yo llevo una cosa en el brazo. Pero sí, pero sí que se utiliza mucho porque, bueno, pues llevas ahí, pues eso, pues a lo mejor la llave de casa,
el
móvil.
Claro,
y
si
tal.
No, el bolsillo va clink, clink,
claro,
clink.
Sí,
pero
claro.
Fíjate, se ha puesto de moda, no en la cintura, se ha puesto de moda aquí por encima del hombro.
¿Tipo bandolera?
Exactamente.
Pero no para correr.
No.
¿Eso cuando sales de fiesta?
No, bueno, para.
Vamos a ver, Adrián, ¿tú cuando sales de fiesta llevas una riñonera?
No.
Bueno, Belén Montes sí la lleva, se compró una extraordinaria de lentejuelas y todo para sus conciertos
para
y sus festivales.
Exactamente, sí. Que ella es muy aficionada a eso. Luego, bueno. Mira, una muy parecida, que esta sí que la había, sí que la había escuchado.
Esta sí.
Pero claro, me traía recuerdos, porque mi abuela siempre me decía, ¿has cogido el macuto?
Claro.
Pero fíjate, es de la mili.
De la mili,
de la
eso
mili,
es.
Exactamente, pero eso tampoco es. Se dice.
Y luego había una cosa que en mis tiempos, que era Radio Macuto, que era... Radio Macuto.
Claro, pero eso es cuando te enteras de las cosas de tu puesto de trabajo, esto lo he oído en Radio Macuto. El chucu chucu que hay. entre, claro, entre
el
la
pacuto
gente.
El petate también era, ¿eh?
El petate también, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, a ver, es lo que sería hoy la mochila, sí, sí, o sí, una bolsa.
Pero yo creo que es más grande que una mochila.
Sí, es que allí llevábamos de todo.
Eso es cuando los que... ¿Has hecho la mili?
Sí, 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 claro, cariño, cuando ibas, yo tengo más allá que un bosque.
Cuando ibais a la mili cargabais bien el petate y el macuto de cosas, porque claro, era bastante grande. Sí, y de hecho, sí, los que la gente que va de camping o hace excursiones grandes lleva unos petates, unos, sí, macutos, sí, sí, importantes.
Que te dicen que cuando haces el camino a Santiago, que no lleves mucho peso, ese tipo de macuto es excesivo. Claro.
Eso es.
A mí es que petate y macuto me suena a Paco Martínez Soria.
¿Ah, sí?
Claro,
sí,
o sea,
de aquella época. ¿Y la última?
La última es salir por perteneras.
Sí, no, es así, peteneras.
Peteneras, aquí te sobra una.
Sí, perdona, peteneras.
Salir por peteneras.
Claro.
No, nunca la había escuchado yo.
¿No?
Sí, hombre.
No, es como... Es una excusa.
¿Sí?
Sí, sí, sí. No me salgas por peteneras.
Exactamente. Hacer, o sea, no, hacer o decir algo fuera de
contexto. Es
decir,
no me cuentes milongas.
Sí, básicamente. Como te quieres dar el piro vampiro, como dijiste otro día.
Eso es. Y el próximo, la próxima semana, con las palabrillas que tienes por ahí, busca algo parecido que lo habrá.
Sí.
A los chicos de ahora.
Como... Sí, seguramente. Sí, sí, la semana que viene traeremos palabras de estas milenias como random, mainstream, sí, y tal.
Están estupendas y así aprendemos más menillo.
Hombre, sí.
No. Porque no estamos descerebrados todavía.
No, descerebrados no, pero a lo mejor un poco anticuados sí, ¿no, Belche?
Sí, pero prefiero estar anticuado de cerebrado.
No, pero bueno, sí que es verdad que fuera de juego, yo también me incluyo, ¿eh?
¿Cómo? Sí. ¿Que estamos fuera de juego?
No, en cuanto
lo
a...
Lo que va a traer alguien la semana que viene probablemente hasta los 16 o 15 y luego ya te quedas fuera de juego, ¿sí? Sí,
sí. Bueno, sí, sí.
Bueno, pero para eso está muy bien recuperar palabras oxidadas de hace tiempo y las que nos están trayendo las nuevas generaciones que nos están dejando atrás. Adrián, gracias.
A ti, mami, me voy por peteneras.
Venga, vete por... Bueno, hoy no te digo lo del vampiro, que anda que no me cayeron el otro día. Madre mía, Fernando, un placer.
Igualmente.
Hasta, vamos, la semana que viene.
La semana que viene.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano. Que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a empezar con la actualidad política.
Todo ha sido una pantomima para ir a unas elecciones.
Yo, desde luego, lo he dicho y lo repito, no creo que sea toda una pantomima. Es decir, si el señor Sánchez...
Vamos a escuchar primero a Pedro Sánchez y toda la actualidad, porque ha habido respuesta también.
Podemos ya ha dicho que quiere ministerios, que quiere poder.
Parece indicar que puede ir en esa dirección.
El Cascabel, de lunes a jueves a las 10:30, en 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿has visto la pelota de las palas? No la encuentro.
Pues...
No me digas que también la has llevado a Opel.
Este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
We'll be right back.